Esto es A Que No Te La Sabes, un podcast con Felipe Morales, el Franco del fútbol, exclusivo de Footbox.
Amigos de A Que No Te La Sabes, Felipe Morales, el Franco del fútbol, invitado de lujo. De verdad que para mí esto es como si un napolitano fuera a San Paolo y viera a Maradona, como si llegara yo hoy a París y viera a Messi. Bueno, acá en la Liga MX estamos con Mikel Arriola, nada más y nada menos el presidente de la Liga MX. Mi querido Mikel, bienvenido. Es prácticamente el padrino de esta bonita sección en Footbox, podcast que se distribuyen a nivel mundial, pero también en Estados Unidos y en México. Mikel, de verdad muy agradecido que estés aquí, qué gustazo tenerte. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien?
Felipe, muchas gracias. Felicidades por este podcast, que seguramente tendrá no solamente alcances mundiales, sino universales.
Eso es todo. Hablando de fusiones, México, Estados Unidos, acá nos fusionamos, ¿no? Los cinco continentes. Nos pueden escuchar en Tanzania. Tenemos traducciones en Tanzania también para que no se lo pierdan, mi querido Mikel. Y te damos la bienvenida, sí, ¿no? Relajadamente, porque esto es A Que No Te La Sabes. Y queremos conocer para la gente que ya te conoce en México, pero en Estados Unidos no tanto, que dicen, ¿quién es Mikel? Oye, ¿a qué equipo le irá Mikel? Yo sabía que le ibas a Pumas, Mikel. Ya hoy no. Hoy no, desde el profesionalismo, ya no le puedes ir, pero veme contando un poquito cómo es esto de ir renunciando incluso a aficiones del fútbol cuando presides a los equipos de todo un país, ¿no?
Bueno, es que yo siento de verdad, desde que fui nombrado en diciembre pasado, siento de verdad a todos los equipos en el corazón. Yo los admiro muchísimo por el gran esfuerzo que hacen, por la inversión, por sus aficiones y por sus jugadores. Entonces, yo mejor tengo hoy el convencimiento de que yo trabajo para los 18 equipos. Y bueno, me doy una oportunidad de tener mi equipo de corazón en España, que es el Athletic de Bilbao.
Con eso, oye, entonces, perdón, tú eres un privilegiado porque puedes irle a 18. O sea, yo no puedo irle a dos porque yo soy del Necaxita. Y mi segundo equipo por ahí es Cruz Azul. Tiré un par de libros de ellos, pero me dicen, no. Tú puedes cambiar de mujer, de país, de casa, pero no de equipo. Y tú eres de los pocos privilegiados que efectivamente puede tener 18 corazones reservados para 18 colores. Y eso debe estar padrísimo también, porque te debes emocionar en la medida en que vaya creciendo cada uno de ellos, ¿no?
Sin duda, Felipe. Y hoy tengo ese privilegio. Y además, pues tenemos ya representaciones importantes en el exterior. Decir, por ejemplo, que la Olímpica, pues el 99% de la Olímpica es Liga MX. Y decir que, bueno, tenemos también la oportunidad, pues, de que nuestros 18 nos representen ahora en Estados Unidos, porque, pues, venimos de dos partidos de selecciones donde no nos fue tan bien contra Estados Unidos. Entonces, ahí están en la bandera de México los 18 equipos. Y además, yo digo que en Estados Unidos, pues, siempre jugamos de local, porque ahí hay 60 millones de aficionados a nuestra querida Liga MX. Entonces, es verdaderamente un privilegio representar a todos.
Ve nomás qué cifra, 60 millones. Y ahora que dices esto, efectivamente, de espejearse al norte, creando estas alianzas que ya desdoblaremos, pero ¿cómo es, Mikel, el tema de esta medalla? ¿Cómo la viviste con este gran porcentaje de futbolistas de la Liga? Algunos dijeron, no es tanto de la CONADE, es de la Liga MX, y es válido también plantearlo, aunque el triunfo es mexicano y es de todo un país. Sí existe una sensación de que desde acá, desde este torneo, desde este campeonato, desde esta liga, se ha dado una medalla histórica para nuestro país.
Mira, yo creo que primero y sin dudas de los jugadores y del cuerpo técnico, porque ellos se la rajaron allá. Uh-huh. Y lo segundo, de la federación y de los clubes. ¿Por qué? Porque imagínate que en el año de 1995 andábamos por ahí de 150 jugadores de fuerzas básicas. Hoy rebasamos los 2000 jugadores de fuerzas básicas. Desde sub-13 hasta sub-23, que fue nuestra selección, pues el fútbol mexicano ha revolucionado la generación de talentos. Entonces, cuando tú ves selecciones de esas edades que hemos sido campeones desde sub-17, ves que el desarrollo de las fuerzas básicas es central y que no hay atajos, que no hay atajos y que ahora somos muy competitivos ahí y afortunadamente en los 18 clubes se tiene el compromiso de generar ese talento y ahora estamos hablando de que en la última asamblea aprobamos la generación de la sub-17 femenil. Entonces, sí, sí. Está emparejado ese esfuerzo. Imagínate que los cuatro, los equipos campeones femeniles tienen un promedio todos de 27 años y más de 100 partidos con selección nacional, las jugadoras. Entonces, ese es el otro camino. Claro. Ahí está el resultado de más o menos 20 años de esfuerzo en generación de jugadores desde sub-13.
Oye, y además esta camada titulares en sus equipos, todos, o sea, más allá que se extiende un año por tema pandémico, los Juegos Olímpicos se recorren, son sub-24, tienen muchas licencias ya de sentirse importantes en América, en Monterrey, en Chivas, es decir, todo menos sorpresa en términos de promesas. Pero te pregunto, así como ya existió esta consolidación, ¿tú lo verías como catapulta, como que esto estalle para que los Johan Vázquez, que se dice que va al Génova, Alexis, Córdoba, bueno, Romo, que fue refuerzo, puedan expandirse? ¿Cómo ve la Liga MX que puedan írsele sus talentos? ¿Cuál es su postura? Imagino deben sentirse halagados, pero ¿qué tanto pierde la Liga cuando se va un figurón de estos, ¿no?
Bueno, primero yo creo que es una recompensa para los clubes que han invertido desde niños con los jugadores. Yo tuve la oportunidad de conocer todas las instalaciones de expansión y Liga MX. Hay instalaciones donde viven los jugadores desde los 13 años, imagínate, hasta que debutan. Entonces, imagínate la cristalización de un jugador que se compra en Europa y que sigue todo el proceso y que la transacción es ordenada. A mí me parece que es motivo de orgullo de los clubes porque además ya traen el relevo atrás, porque viene con el mismo proceso. Y la otra es, con estos grandes ejemplos, tenemos nosotros, Liga, institucionalmente, que buscar a Francia, a España, a Inglaterra, a Italia y a Alemania para que tengamos una ventana natural e institucional, pero desde sub-13. Tenemos hoy 31 jugadores en Europa. Hay países como Estados Unidos que tienen 220. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de ir a debutarlos, sino que estos grandes clubes de Europa conozcan al jugador mexicano y que el jugador mexicano tenga la ventana de ir a desarrollarse desde antes de su debut. Y desde luego eso va a implicar que en el quinto partido pues vamos a tener muchos más jugadores jugando en Europa y vamos a poder empatar o espejear pues esas alineaciones con las alineaciones brasileñas o holandesas que están jugando pues en los equipos top 10 de Europa.
Sí, oye, ¿cómo competirle? Por ejemplo, ahorita me dijiste, bueno, a que no se la sabían, que Mikel es aficionado del Athletic, que además pues tiró a varios grandes en la liga y todo esto. ¿Cómo competirle, Mikel, a ese mercado, al del niño de 12 a 14 años que hoy tiene la tablet, el teléfono, que hoy se acerca a sus ídolos a partir del internet, de YouTube, de lo que me digas, y puede desatender los partidos de la tarde, noche, de los sábados? ¿Cómo competirle Liga MX a España si es que se pretendiera? Y háblame un poquito de esta afición, ¿de dónde salió la tuya del Athletic de Bilbao? Porque ahí no había tablets, ¿eh? Cuando tú te hiciste del Athletic.
Ahí no había tablets, desde luego. Y bueno, ya veíamos el Athletic porque jugaba Hugo en la liga, en el Real Madrid. Mi afición viene de mi abuelo, porque mi abuelo es vizcaíno y la capital de Vizcaya es Bilbao. Y también, pues es el equipo que juega con puros vascos junto con las Chivas, que juega con puros mexicanos. Que ahí luego platicaremos de los lazos que hay entre los dos equipos. Pero imagínate este dato: en los últimos 5 años, el número de personas que ve el fútbol en dos pantallas se incrementó de 50 a 80%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de saque con las ligas europeas? Nosotros tenemos 200 millones de aficionados, 95% entre México y Estados Unidos. No tenemos ventanas para que se vea nuestro fútbol. Yo platiqué con Javier Tebas y firmamos un convenio precisamente para empezar, por ejemplo, con los highlights. Que los highlights de la liga de MX se vean en la aplicación de la Liga Española. y hacer eso con todas las ligas. Eso es por una parte.
Oye, perdón, eso está muy bueno. ¿Eso cuándo empieza? O sea, si yo estoy en Bilbao, puedo ver cómo quedó el Santos en un highlight. Si me metí a la Liga Española a ver cómo quedó el Valladolid. O sea, ahí está el insert. ¿Eso a partir de cuándo está buenísimo?
Pueden ver los goles. Yo espero que a partir de la próxima temporada, donde ya podamos preparar nosotros los materiales para ir mandándolos permanentemente, no solamente a la Liga España, sino a esas cinco ligas que te comenté. La otra es un poco lo que pasa con Francia, ¿no? Hoy teniendo dos jugadores franceses, hay incluso una plataforma que sube ya los highlights en Francia. Entonces el aficionado francés pues ya sabe quiénes son los Tigres, pero ya va conociendo a todos los demás equipos. Y por ahí también podríamos buscar una beta de ir trayendo más jugadores europeos. Y también, si tú ves el balance de los equipos más importantes de Europa, su comercialización en términos de tele y en términos de artículos explica más o menos el 50% de los ingresos de los equipos. Y ese ingreso viene básicamente de Asia, hablando particularmente de China, y de los países árabes. Entonces también traer jugadores de esas latitudes a nuestros equipos funcionaría en términos de atraer una nueva afición e incrementar nuestros millones de aficionados, pero también tener un país mucho más mezclado, sí. No solo Estados Unidos, que Estados Unidos es verdaderamente gigante y que es algo que naturalmente, pues casi nos, nos es natural, porque es el único fenómeno entre dos países donde México es exportador neto de fútbol. Pero yo creo que en esas tres líneas, fuerzas básicas, tener nosotros ventanas en redes sociales allá, en aplicaciones, y luego traer jugadores de otras latitudes, eso incrementaría la afición que tenemos en el mundo.
Oye, para ir cerrando, Miquel, a que no te la sabes, ahorita me hablabas de esta conexión, de este hilo invisible que existe entre lo tradicional, entre el Athletic y el propio Guadalajara. Lo mencionas, más allá de que coinciden en los colores, coinciden en una filosofía de jugar. Bueno, el Athletic con puro vasco y las Chivas con puro mexicano. Todavía se sostiene el romanticismo en medio de todo esto que me acabas de decir, que es mera globalización, ¿no? ¿Cuál es tu óptica al respecto?
Yo creo que es muy loable asumir que con jugadores locales puedes hacer un esfuerzo. El caso de las Chivas, pues que es uno de los top 5 en materia de campeonatos, en copas, en ligas, en CONCACAF, en todo se ha mantenido. El caso del Athletic, pues es uno de los equipos más ligueros y más coperos de la Liga Española. Entonces, estos esfuerzos creo que convergen mucho con la identidad de del fútbol. A la Liga MX le ayuda muchísimo tener un equipo como el Guadalajara, y a la España le ayuda mucho tener un equipo como el Athletic. Enfrentan un fenómeno, que es la inflación en términos de jugadores, porque en vez de tener pues, 200 países de canasta para comprar, pues solamente tienes un país, y ahí se te encarecen los jugadores, y eso, mientras persiste ese modelo, va a seguir pasando.
Y en términos de competencia, en una Liga MX en la que prepondera el extranjero, aunque tú me has dicho, bueno, si el mexicano le gana la partida al extranjero, será mejor mexicano, pero en Chivas no hay esta opción, ¿no? En Chivas, alguna vez se lo preguntas a exhéroes, Claudio Suárez, Camilo Romero, el Tiburón Sánchez, oigan, ¿y no quisieran extranjeros? No, te voltean a ver como, ¿qué? ¿Qué acabas de decir? O sea, en términos de competencia, ¿nomina un poquito?
Yo creo que es un ejemplo de que el tema no es de topes, ni de topes salariales, ni de topes de extranjeros. El tema es de generar cantera, buena cantera y buena cartera para comprar jugadores mexicanos buenos. Entonces, la comprobación de que se pueden ganar campeonatos, que se puede ser equipo grande, es claramente Guadalajara y el Athletic de Bilbao, que acaba de ganar, por ejemplo, la Supercopa. Le ganó al Real Madrid y al Barcelona. Tiene 8 ligas, tiene múltiples copas y tiene finales. Es el segundo equipo con más finales de copa. Entonces, es una comprobación de que la calidad está por encima de los topes.
Hoy es muy compero, sí, le sigues pegando al high alive, sigue siendo pelotari. Miquel.
Por supuesto, yo desde que tenía 7 años me trajo mi primera cesta los Reyes Magos, y desde los 7 hasta los 40 jugué high alive representando a México, fui a 2 mundiales juveniles, a 5 mundiales abiertos, a Juegos Panamericanos de pelota vasca. Entonces, pues pasé muchos años, afortunadamente, de mi vida en ese deporte, y hoy sigo practicando ya como aficionado, porque es muy exigente. Entonces, ya a esta edad ya no me quiero lesionar.
Oye, y para cerrar, alguna vez te leí esta declaración que me gustó mucho para entender que eres un Miquel de a pie, ¿no? Soy un chilengo al que le gustan las quecas, dijiste, ¿no? Tal sí, cual, ¿no?
Ahí el gran debate es que si la quesadilla era con queso o sin queso, ¿no? Y no se ha resuelto el debate.
Depende de si es en Monterrey o acá, ¿no?
Exactamente.
A ver, para cerrar, ¿tú qué crees al respecto de ese debate nacional? La quesadilla es de lo que sea, ¿no?
Yo como chilango asumo que es con queso y le puedes poner lo que quieras.
Claro, ahí está, que no te la sabías. Miquel Arriola incluso nos dice cómo van las quecas en nuestro país. A que no te la sabías, ¿eh? Buen episodio con Miquel Arriola. Te agradecemos mucho tu presencia, querido Miquel, y que vengan los éxitos.
Muchas gracias, querido Felipe, y mucha suerte en este nuevo proyecto del cual me siento parte, y te mando un abrazo muy cariñoso.
Perfecto, ¿a qué no te la sabes? Sigan en sintonía de Footbox, nos escuchamos en Spotify y en diversas plataformas. Hasta luego, chao.
Esto fue A que no te la sabes con Felipe Morales, el Franco del Fútbol, podcast exclusivo de Footbox.